Pack up though. Because Chevy SUVs have the capability to take you to some incredible places, like an adventure in the middle of... In the Equinox Active, an SUV that will help you get away with confidence. Or head off for a night in the... In Chevy Traverse, with all the tech you need to stay connected. While the undeniable value of Chevy Trax will keep you moving from here to over here to way over here. Get to all the places you want to be with Chevy SUVs. Chevrolet, together let's drive.
Are you listening?
¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y ya sabéis que estamos cada día haciendo un podcast y haciendo un directo hablando de la actualidad de los playoffs de la NBA 2025. Ayer tuvimos dos partidos, la victoria en Denver de los Oklahoma City Thunder, que igualan la serie y ponen el 2-2, y la victoria de los Indiana Pacers ante los Cleveland Cavaliers, que ponen el 3-1, mejor dicho, el 1-3, y prácticamente finiquitan la serie. Hablaremos de estos dos partidos, comentaremos también una noticia que ha salido relacionada con el mundillo NBA. Os recuerdo a todos que esta noche es la lotería del draft, mañana tendremos podcast hablando de todo ello y simplemente un par de advertencias. Bueno, hoy Sergio no está en su setup habitual porque le están haciendo obras en casa y se ha bajado a su merendero y está aquí haciendo un esfuerzo con el internet del móvil y con algunos accesorios que se ha ido montando para montarse el setup. Saludos, Sergio.
Saludos. Bueno, este es el accesorio.
Una caja de vino. Si le escucháis con un poquito de eco es porque está en su merendero y hay bastante eco, pero yo creo que en general se le escucha bastante bien. Así sí. Que yo creo que esto, sobre todo es, se tiene que acordar de no moverse.
Bueno, eso es lo más difícil. Sí. Para mí es lo más difícil. Esto es un sacrificio para que Knicks mete el 1-3 hoy.
Esta noche juegan los New York Knicks contra los Boston Celtics, así que mañana tocará también evidentemente dar la cara, y también hay otro partido entre los Wolves y los Golden State Warriors. Ya sabéis, chicos, que si os gusta el contenido lo podéis apoyar a través de Amazon Prime, con la suscripción en Twitch. También os podéis suscribir a nuestro canal de Patreon, donde vais a tener un montón de contenido exclusivo, vais a poder formar parte del grupo de WhatsApp de OGs y aparte vais a poder jugar a todos los juegos que vayamos haciendo, las porras, las fantasies, vais a poder venir a la quedada. También, si os dejáis un like en cualquiera de las plataformas, un comentario, dejáis las 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast, ayudáis a que el programa esté mejor posicionado. Gracias a todos los que estáis aquí. Ayer estuvimos en directo, el sábado también, retransmitiendo todos los partidos que haya buena hora cuando lo haya en la NBA. Y la verdad que hemos tenido bastante buena media en Twitch, así que gracias a todos los que os pasasteis por el directo y nos elegisteis para comentar y que os hagamos compañía durante el partido. Dicho todo esto, antes de comenzar tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
¿Qué pasa, bowlers? Ochoa, es la reptísima cara, Ochoa, el tipo interminable.
Saludos cordiales para todos los chavales, excepto para Sergio Ochoa, que es un anti-Laker del pijo.
¡Julián, da la puta cara!
¿Qué lo que? ¡Fuego, fuego, puñeta, fuego! La encuesta esta de John Ball, me tienes en problema.
Vuelo a Vitoria, pistola dos tiros, ¡popo! ¡Muerto!
Y hoy le dimos plátano a la pizza.
Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast y una vez más le tenemos que dar las gracias a Fluor Lifestyle por patrocinar este podcast, por patrocinar Massive Ball. Os hemos estado hablando mucho esta mañana sobre el ESG. Estamos en un momento clave donde muchas empresas quieren ser más sostenibles pero no tienen claro por dónde empezar para conseguir este objetivo de ser sostenibles. Y lo primero que hay que hacer es tener los datos correctos. Los datos ESG, es decir, que te digan cómo estás, qué puedes mejorar y cómo demostrar que estás haciendo las cosas bien, que muchas veces es lo más importante. El Instituto de Sostenibilidad e Innovación ha lanzado un curso gratuito, tenéis el link en la caja de descripción del podcast, justo para este motivo, y Fluor Lifestyle les está ayudando. Se llama el ESG Data Management y es una formación online muy bien pensada con tres clases que te enseñan a poner en orden toda esa información. Son clases que están impartidas por expertos que trabajan con grandes empresas a diario y que además te dan las herramientas prácticas para que pues desde el primer día puedas aplicar los conocimientos que has aprendido. El curso es del 19 al 21 de mayo. Repito, es gratuito y tenéis el link en la caja de descripción del podcast. Apúntate o si no, pues puedes ir a la sección de la web que se llama Programas y Cursos. Y si queréis tener el mejor asesoramiento, tenéis que contactar con Fluor Lifestyle, que es la agencia de innovación creativa más grande del mundo. Podéis llamar a su número de teléfono 647-693-990 o mandar un email al correo hello@fluorlifestyle.com. ¿Que tenéis dudas sobre Fluor Lifestyle? Pues yo os recomiendo que chequeéis en su página web fluorlifestyle.com todas las empresas con las que han trabajado: Movistar, Aragón Televisión, Canal Sci-Fi, ING, Grupo Pacha, El Jardín de las Delicias, el Canal Odisea, Sephora, Pescanova, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de las mejores empresas del panorama internacional. Fluor Lifestyle, la agente de innovación creativa más grande del mundo. Si te parece, Sergio, empezamos por orden cronológico, el partido que estuvisteis comentando ayer en directo. Vamos a hablar de la victoria de los Oklahoma City Thunder sobre los Denver Nuggets. Luego tenemos audio de Tony, incluso, que cada día nos pasa los datos para que podamos analizar el partido desde la perspectiva de la estadística avanzada. Los tenéis en su cuenta de Twitter, @TonyMesa, o en la nuestra, @MassiveBall. Os sugiero que sigáis a ambas cuentas en Twitter. Pero, ¿qué te pareció el partido, Sergio? Porque el primer cuarto pintaba a... no sé cómo definirlo bien.
La primera parte, tostón épico. No sé, el primer cuarto, el segundo también.
Pero al final tuvo emoción y no estuvo tan mal, ¿verdad?
Sí, sí que el partido empezó muy duro. Porque tanto Thunder como Denver, todos los tiros, ya sean liberados y no liberados, fallaban todo. Sí que es verdad que también hay que hablar muy bien de las defensas, sobre todo la de Thunder, que minimizó todo lo que pudo a Denver Nuggets a más no poder, con muchas manos. Ya sabéis cómo defiende Thunder, que es una trampa. Cuando un jugador se mete dentro de la zona es una trampa, hay muchas manos, consiguen muchos robos de balón. Y los Denver Nuggets, aparte, no tenían su día en el tiro. Falló mucho Jokic, falló mucho Murray, falló mucho Porter. El único que estaba respondiendo era Christian Brown, porque también era el único que también forzaba para ir a la línea de tiros libres. Y Oklahoma también estaba muy fallón en ataque. Dort, Jalen Williams, Holgren, Hartenstein. Shai era el único que en el primer cuarto estaba haciendo algo también, forzando tiros libres. Por eso es tiros libres merchant, ¿no? Para mucha gente. Y era el único que daba un poquito de ventaja a Oklahoma. Sí que en la primera parte he tenido la sensación de que Oklahoma fue muy superior a Denver en las dos facetas, tanto ofensivas como defensivas, pero no sabían cerrar el partido porque tenían la noche muy aciaga en el tiro. Aparte, Denver minimizó bastante bien a Shai. Para mí Shai ha sido el mejor del partido, pero minimizó bastante bien, poniendo un poquito Jamal Murray de señuelo. Shai buscaba siempre a Jamal Murray, pero siempre que se zafaba Murray, un poco de señuelo, aparecía Gordon en la ayuda y anulaba mucho a Shai. Aparte, hay que hablar, luego hablaremos más detalles de jugadores, pero por ejemplo, J-Dub, hoy se le pedía bastante más. En el tercer cuarto, que es donde igual cambia un poco la dinámica, Denver encuentra sus tiros, y que al principio, en el final del segundo cuarto, Jokic parece que empieza a aparecer con ese triple al final, y en el tercer cuarto se encuentra Jokic, se vuelve a ver otra vez a Jamal Murray, el Jamal Murray de los playoffs, empieza a recordar a él. Algo gordo muy acertado. Y aparte, Adelman pone una zona 2-3 que hace que Oklahoma no sepa atacarla. Y Oklahoma aguanta el partido, primero, porque a pesar de que se mejora un poco el porcentaje en el tercer cuarto, seguía fallando mucho Denver ofensivamente, pero mejor Oklahoma aguanta a raíz de los suplentes, a raíz de Keyshawn Wallace, a raíz de Aaron Wiggins con esos triples clave cuando no sabían atacar una zona, a raíz de Caruso. Ahí es cuando Oklahoma aguanta el partido, y luego nos pasamos al último cuarto, donde los suplentes, en el inicio del segundo cuarto, Keyshawn Wallace, Caruso, ayudan a poner a Oklahoma por delante, y luego los minutos finales, donde Shai, sin hacer un partidazo de estos que se va a recordar, como nos tiene recordados, por ejemplo, en estos playoffs Branson, porque hay algunos ataques que creo que se pica demasiado con Jamal Murray y siempre cae en la trampa de Aaron Gordon, es clave, forzando tiros libres, las penetraciones, se va encontrando mejor. Yo creo que se decide el partido, porque Denver Nuggets, por ejemplo, Jokic, al contrario que Shai, no estaba apareciendo en el último cuarto. Es uno de los mejores clutches de la liga, Nikola Jokic. Eso está escrito, o sea, es así. Pero hoy Jokic, por ejemplo, se le ha visto muy superado por la defensa de Hartenstein, ¿no? Y se le ha visto muy incómodo. Y te diría que es Aaron Gordon el que mantiene un poco a Denver Nuggets. De hecho, hay un momento que parecía que Oklahoma tenía definido el partido, pero mete un triple Gordon en el último segundo y digo, uy, cuidado, cuidado que pueden pasar cositas. Pero básicamente se ha definido el partido así. Un partido muy duro, muy tostón, muy partido de playoff de los inicios del 2000, la verdad, donde los tiros libres han sido muy importantes por parte de los dos equipos, que han hecho que se mantenga un poco la anotación, y al final Thunder es el que se ha llevado el gato al agua. Ahora hablaremos un poquito más de jugadores, también de estadística avanzada, porque hay algunos nombres que sí quiero mencionar aparte, ¿no?
Por repasar un poco las estadísticas del partido, máximo anotador de Oklahoma, 6 con 25 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 2 robos, 0 de 5 en tiros de 3, 8 y 19 en tiros de campo, y sí que estuvo bien secundado por los secundarios, valga la redundancia, porque Caruso anotó 10 puntos, 11 para Aaron Wiggins, 11 para Cason Wallace, que como tú has comentado fueron bastante claves en los momentos finales de partido para lograr esa pequeña ventaja que impulsó a los Thunder, 8 puntos de Hartenstein, 8 puntos de Chet Holmgren, 10 puntos de Jalen Williams, que estuvo desacertado en el tiro con un 2 de 13, pero que creo que defendió bastante bien, aportó 3 puntos, 5 rebotes, 3 robos, un tapón y una pérdida. Por parte de los Denver Nuggets, máximo anotador 27, para Nikola Jokic, 27 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias, 4 robos, pero otra vez de nuevo malos porcentajes, 2 de 8 en tiros de 3, 7 de 22 en tiros de campo y 2 pérdidas. Estuvo secundado por 17 puntos de Christian Brown, 17 puntos de Jamal Murray, 15 de Aaron Gordon, 3 de Michael Porter Jr., que no creo que todos los días pueda repetir el esfuerzo del anterior partido por la lesión que está teniendo. Y tenemos un par de audios de Tony, muy breves, para explicar lo que ha sido la victoria de los Denver Nuggets. Ya sabéis, como os lo he contado antes, que Tony cada día está subiendo unos posts en su cuenta de Twitter, a veces los subimos nosotros a la nuestra, explicando cada partido de los playoffs desde el punto de vista de la estadística avanzada. Os recomiendo que le sigáis, os recomiendo, oye, ya que lo veis, que le deis un retweet, un like, porque la verdad ayuda bastante a poder comprender qué está sucediendo en estos playoffs. Pero bueno, lo voy a poner ahora directamente, así que voy con el audio de Tony. Venga, va.
Saludos, saludos, chicos. Nada, vamos con el análisis de ese Denver-Oklahoma, que nos deja un empate a 2. Marcado, obviamente, por los cuartos, sobre todo en el caso de Denver, primero y último. Ese primero que ya quedó para la historia como el equipo con menos anotación en un cuarto, en un primer cuarto, en un partido de playoff. Malísimos porcentajes, sobre todo desde el tiro de 3, y lo mismo le pasó en el último cuarto. Tuvo un apagón justo en el peor momento, consiguió muy buenos registros, sobre todo en el tercer cuarto, pero Oklahoma aguantó con esas segundas oportunidades y sobre todo con esos puntos tras robo de balón. Ambos acaban el partido con el mismo porcentaje de pérdidas, pero castiga más Oklahoma con puntos tras pérdidas.
Te quería preguntar, Sergio, ¿qué te parecen los playoffs de Nikola Jokic? Porque sí que es cierto que yo igual le estoy viendo a uno de los peores niveles que le había visto en los últimos tiempos. El segundo partido es eliminado por falta, sí que es cierto que es una paliza colectiva de Oklahoma a Denver, pero Nikola Jokic tampoco aparece. El tercero ganan los Denver Nuggets, no voy a decir a pesar de Nikola Jokic, pero sí con un mal partido de Nikola Jokic. Y ayer, pues, sí que es cierto que son 27 puntos, pero con malos porcentajes, solo 3 asistencias. No está bien.
No está para nada bien. Y a mí lo que me preocupa no es, por ejemplo, el tema de los porcentajes. Puedes tener malos porcentajes y aún así ser importante. Lo está, de hecho, en otras eliminatorias, siempre pongo el ejemplo de Brunson. Pero a mí lo que me preocupa es que el rival, Zubac en primera ronda, ahora Hartenstein, los veo muy cómodos defendiendo a Jokic. Y eso es algo que hace, no te voy a decir un año, hace un mes, no te lo crees ni de coña. Que te diga que el defensor de Jokic se siente cómodo defendiendo a Jokic. Y es lo que he notado con Hartenstein en esta serie, también con Zubac en la anterior, y es lo que preocupa. Sí que es verdad, pues vamos a decirlo también, se ha dicho de Doncic, yo quizá estoy viendo más pesado que otras temporadas.
Pasado de kilos completamente, sí, sí. Pasado de kilos.
Y, por ejemplo, con defensores duros como Zubac y Hartenstein, que para lo bueno que hacía Jokic ahí es que tenía movilidad, ahora le está costando. Y yo creo que es por eso donde más está sufriendo. Y él se está viendo desesperado también. Yo creo que también está llegando al factor mental. No tengo la estadística en mano, porque con este cachivache que tengo en el micrófono no puedo mirarlo. Pero recuerdo en los tiros libres que Jokic tampoco está muy acertado, si mete la mayoría, pero hay algún tiro libre clave. Por ejemplo, en el último cuarto me acuerdo uno que mete uno de dos.
Ayer hace 11 de 14 en total y en el último cuarto, te lo voy a mirar ahora mismo,
creo que era
en el último cuarto hace uno de cuatro. Eso. No uno de dos, uno vale, de cuatro.
Pues tenía la sensación que uno más lo falla, uno lo falla justo al final y luego es verdad que el otro de los dos tiros libres que falla. O sea que aparte ya de que físicamente no está bien, porque Hartenstein, Zubac, que en otra época Jokic iría rápido de ellos por movilidad, es que se le ve anímicamente mal, porque el Jokic que conocemos en esos momentos calientes del último cuarto no te falla esos tiros libres. Se le veía muy desesperado. Pero al igual que todos los Nuggets ayer, por ejemplo, no he hablado, Westbrook acaba expulsado por 6 faltas y Westbrook, que para mí está haciendo unos muy buenos playoffs, hoy no estuvo, por ejemplo.
Uh-huh. Yo creo que en general, no voy a decir que es la serie que esperábamos, pero creo que Oklahoma ha sido mejor durante el cómputo global de los 4 partidos. Recuerdo que el primer partido, bajo mi punto de vista, lo pierden los Thunder por una mala toma de decisiones a la hora de hacer faltas cuando tenían el partido a 3 puntos. Después creo que también en el tercer partido lo pierden los Thunder porque tienen más 3 a su favor a falta de 40 segundos con posesión. Shai elige a Christian Braun para atacarle y no es capaz de meter la canasta ni de forzar tiros libres, cosa que ayer sí que es cierto que mejor y que hace. Y creo que, bueno, el segundo partido fue una plaste de los Thunder y ayer pues gana Oklahoma también. No voy a decir muy, muy sobrados, pero yo creo que ganan bien. Ahora la serie vuelve a Oklahoma y creo que sencillamente es que los Thunder son mejores. Creo que los Denver Nuggets han hecho durante todos los playoffs un ejercicio de supervivencia bastante bueno, porque ya ganaron un par de partidos a Los Ángeles Clippers, bueno, un par no, 3 partidos a Los Ángeles Clippers de una forma bastante heroica al final, el primer partido con prórroga, dos buzzer beaters de Aaron Gordon en 2 partidos diferentes. Entonces yo creo que estamos viendo lo lógico en esta serie. Denver es un equipo que te puede poner en problemas porque tiene el mejor jugador del mundo y tiene un equipo que ha sido campeón hace 2 temporadas, pero pues los Thunder yo creo que están dando ese pequeño paso de un equipo joven que está tomando las decisiones adecuadas y que está ganando al equipo más veterano y campeón de hace 2 años. Yo creo que simplemente sí. Eso. Hay veces que esto no se cumple porque el equipo joven todavía igual no tiene ese rodaje o porque le puede la presión y los Thunder de momento están demostrando que no les está pudiendo la presión.
Y aún así con la sensación de que pueden dar mucho más. Jada, por ejemplo, ayer fue un desastre en ataque, fue un desastre. En defensa estuvo genial, pero en ataque fue un desastre. Y yo a Jada le pido más porque los minutos que no está Shai en cancha vuelve a pasar lo mismo. Jada se pierde, tiene que dirigir él y se pierde. Dort en playoff, en ataque está horrible, no mete nada. Ayer metió 1 de 6 en triples, solo tira de 3, también, y no es solo de hoy, en los playoffs de Dort en ataque están siendo bastante nefastos. Chet Holmgren ayer le pedía bastante más. En el tercer cuarto había acciones de la combinación Shai, Chet, Hartenstein que parecían funcionar y que una vez no encontró cómo pararlo. Y joder, explota esa opción más, explótala más esa opción, y al final se pone en esa zona 2-3, se congela Chet y ya no vuelve a aparecer. Lo que quiero decir con esto es que Thunder lo está haciendo muy bien, sobre todo defensivamente está haciendo un trabajo encomiable. Tampoco estamos viendo el mejor Shai ofensivamente, no estamos viendo el mejor Shai de temporada regular, aunque insisto, ayer me gustó mucho su partido, aunque no, es verdad que en los últimos minutos parecía que se iba a congelar el pecho, pero para nada, lo hizo bastante bien. Pero no estamos viendo al Shai de regular season, no estamos viendo a Jada de regular season, no estamos viendo lo que pensamos que puede ser Holmgren ofensivamente, tampoco al Dort de regular season que estaba más acertado en los tiros. Lo que quiero decir con esto es que Thunder está ganando y creo que, como dices tú, creo que está siendo bastante mejor que Denver, pero que es que todavía nos falta mucho más por ver de este equipo. No estamos viendo a los Thunder al 100%, creo que estamos viendo un 60-70 de Thunder. Eso es lo que quiero llegar. Y ayer, por ejemplo, aparecían los suplentes. Apareció Keyshawn Wallace, apareció Wiggins, apareció este Caruso, pero por ejemplo Isaiah Joe, que es una metralleta en el tiro y que para este tipo de partidos tan atascados podría venirte bien, estuvo fallón. Entonces, creo que Thunder todavía tiene mucho más margen de mejora y yo tendría, si fuera de los Thunder estaría contento, pero yo tendría cuidado si fuera otro equipo de que creo que este equipo puede dar mucho más.
Uh-huh. Bueno, iremos viendo cómo se desarrolla la serie. El próximo partido será el quinto, llega Oklahoma y luego ya sabéis que se va alternando partido a partido, casa fuera para los Denver Nuggets y los Oklahoma City Thunder. En caso de haber séptimo, será el próximo domingo a las 9:30 hora española. A priori es esa hora. Oye, ojalá que tengamos otro séptimo partido y lo estaremos dando aquí con todos vosotros. Sergio, si te parece, cambiamos de eliminatoria y vamos a hablar del partido entre los Cleveland Cavaliers y los Indiana Pacers. Aquí hubo bastante menos historia. No es aquí yo por dármela exactamente, pero yo es el partido y la eliminatoria que me esperaba. Sinceramente, creo que fue más espejismo lo que vimos en el tercer partido de los Cleveland Cavaliers, que creo que, aparte de la eliminatoria contra los Miami Heat, ha sido el único momento en esta serie donde hemos podido ver específicamente al equipo que habíamos visto en temporada regular desarrollando ese juego, compartiendo muy bien el balón. Y creo que, con todos los respetos para los Pacers, porque las lesiones son algo que le pasa a todos los equipos, la temporada de los Cavs está condicionada por las lesiones. Y es que es así. Gana Indiana porque es mejor equipo, pero yo creo que Cleveland ha tenido bastantes lesiones y a mí es una de las primeras cosas que me sale decir. A pesar de todo ello, creo que los Indiana Pacers son un gran equipo que han evolucionado mucho mejor de lo que yo mismo me esperaba, así que las props para los Indiana Pacers. ¿Qué te pareció el partido?
Pues no tiene mucha historia. A mí lo que me sorprendió, sobre todo, es que en este partido en concreto, Indiana hizo el plan de Cavs. Llevo comentándolo en estos playoffs que Cavs juegan a matar el encuentro al segundo cuarto. Contra Miami se vio bastante bien. Entramos contra Indiana también, que la primera parte, cuando están enchufados, son imparables, pero luego sí que es verdad que se dejan remontar con facilidad. Con Miami lo vimos, con Indiana también. Indiana ha hecho eso. Indiana ha ido a matar el partido porque han tenido un acierto. Para mí, a pesar de lo que diga Hugo, que sí, es verdad, son tiros liberados y tal, pero tiene un acierto que para mí me parece irreplicable en una serie larga. Me parece irreplicable, pero oye, hay que tenerlo. Y ayer Indiana lo que intentó es destrozar a los Cavs al descanso, y la diferencia con los Cavs es que no se dejaron remontar. Sí que es verdad que en el tercer cuarto Cleveland estuvo algo mejor. Indiana se dejó ir, a ver, llevaban una ventaja de ¿cuánto? 40 puntos al descanso, más o menos. Pero en ningún momento hubo un atisbo como si ha pasado con Cavs, sobre todo en la serie contra Miami y la primer partido contra Cavs, digo, contra Indiana, que haya momentos que Cleveland pueda remontar esto. Yo creo que Indiana los secó perfectamente y en defensa es que, claro, en Indiana siempre destaca el ataque de Indiana estuvo genial, tanto la unidad A como la unidad B, porque hay que hablar también no solo de Haliburton, Siakam, Turner, Nesmith y Nenhard, sino también de McConnell, de Topping, Mathurin, que también habrá que contarlo de otras maneras. Pero la defensa de los Pacers está muy infravalorada. Desde el principio del partido planean ser muy agresivos, tanto con Garland como Mitchell, provocar muchas pérdidas al rival, y ahí es donde empiezan a ganar. Es la gran diferencia con los Cleveland Cavaliers, que tienen jugadores que pueden presionar en toda cancha, si tienen que, como tiene una rotación tan amplia, no tienen problema en rotar y que siga funcionando. Es una defensa muy agresiva. Tal vez no sea como los Thunder, porque los Thunder son el común de el Deuce's máquina de la defensa esta temporada, pero Indiana tiene muy buenos jugadores defensivos exteriores que pueden hacer mucha pupa. Ya Cleveland ayer fue para mí más clave la defensa que el gran acierto que tuvo, que fue un grandísimo acierto. No sé lo que tuvo, pero creo que igual por el descanso iban de 50 o 60% en triples.
Te lo voy a decir ahora mismo, porque en la primera parte los Indiana Pacers estaban teniendo un 66,7% de acierto en el tiro de tres. Vamos a dar, si quieres, todas las estadísticas. Bueno, no lo he dicho al principio. 129 ganaron los Indiana Pacers a los Cleveland Cavaliers. Los máximos anotadores de los Pacers pues fueron Nesmith con 12 puntos, Pascal Siakam con 21, Miles Turner con 20, 11 para Tyrese Haliburton con 5 rebotes, 5 asistencias, otra vez de nuevo se quedó solo en 8 tiros, 20 puntos para Obi Toppin, 13 puntos para TJ McConnell, 14 para Ben Shepard y, bueno, pues como estáis viendo, un equipo muy, muy coral. Por parte de los Cleveland Cavaliers, evidentemente la lesión de Donovan Mitchell, que parece que se va a perder el resto de los playoffs, solo jugó 20 minutos. El máximo anotador fue Darius Garland con 21 puntos. Luego tenemos con 13 puntos a Isaac Okoro, con 11 a Jalen Tyson, ya minutos de la basura. 11 puntos para Max Strus, 10 para Evan Mobley y, pues bueno, yo recalco lo mismo. A mí me da bastante penita que este proyecto de los Cleveland Cavaliers pierda en segunda ronda. Pero antes de nada, Sergio, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Tony, porque vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho anteriormente. Nos va a explicar el partido desde el punto de vista de la estadística avanzada y nos ha mandado por aquí un audio de menos de un minutito, así que vamos a proceder a escucharlo ahora. Pero bueno, luego si quieres podemos comentar un poquito este tema de cuál es el futuro de los Cleveland Cavaliers, si se tienen que volver muy locos, si tienen que esperar o qué tienen que hacer. Vamos con el audio de Tony.
Vamos con el segundo encuentro, el de Cleveland e Indiana, la paliza de Indiana-Cleveland. Un partido que tiene poca historia porque realmente más de un cuarto fueron minutos de basura. Lo sentenció Indiana apalizando a Cleveland en los dos primeros cuartos. Muy bien en cuanto a robos de balón por parte de Indiana. Castigó muchísimo en puntos tras pérdida a los Cavaliers. Lanzaron muchísimo más, consiguieron imponer su ritmo, un ritmo sobre todo en el primer cuarto, 110 posesiones de pace. Consiguieron también estar muy acertados de la línea de tres. Cleveland va a perder muchos balones, va a lanzar muchísimo menos. Fijaos que el lanzamiento que más realiza anoche Cleveland Cavaliers es desde el tiro libre. Lanza más tiros libres que tiros de tres o tiros de dos. Eso ya de por sí habla bastante sobre la defensa y el ritmo que impuso Indiana contra Cleveland. Lo dicho, el partido duró dos cuartos y medio y poco más tuvo que ver.
Pues ahí tenéis la reflexión de Tony sobre el partido de los Pacers y los Cavs desde el punto de vista de la estadística avanzada. Saludamos por aquí en el chat a Pipíldora, nuevo patrono del canal.
Ayer Pipíldora en el chat estaba más cagado.
Es normal. Nos dice por aquí Frank, que le saludamos también. Pacers, es una gozada de ver. Se habla poco de Rick Carlisle, se habla de algunos entrenadores cicateros y amarrateguis, pero poco de él.
Pues mira, Yo lo voy a decir. Yo he dicho muchas veces que aquí, con lo de Tibbs, siempre he dicho, es que si hubiera un entrenador libre que me da la sensación que podía hacerlo mejor que Tibbs, me lo traía. Rick Carlisle es uno de ellos. Rick Carlisle no va a salir de Indiana. Frank Heifetz, ya está.
¿Qué te parece este proyecto de los Cleveland Cavaliers con tantas victorias en temporada regular y que ahora se vuelva a quedar de nuevo en segunda ronda, segunda temporada consecutiva? ¿Qué te parece? Donovan Mitchell también, que nunca ha pisado unas finales de conferencia y parece que no las va a pisar. A mí me da un poquito de pena porque es un proyecto que yo creo que se merecía dar ese salto.
A ver, igual es muy injusto lo que voy a decir, lo he dicho en el grupo y lo digo. Para mí, que hayas hecho 64 victorias y te elimine el cuarto, que le sacas 14 victorias, es un fracaso. Por mucho que haya lesiones, por mucho que tal, por mucho que cual, es un fracaso. Que sea un fracaso significa que haya que tirar todo lo que has hecho, ni de coña. Yo creo que Cleveland tiene un grandísimo proyecto, todavía es bastante joven, sí que es verdad que Mitchell tiene 28 años, pero Mobley va a empezar ahora su contrato bueno con 23, Allen tiene 26. Garland me parece que es alguien del que hay que hablar, porque a mí es un jugador que me encanta, pero llevo diciéndolo todo los playoffs, que un Bakur con Garland y Mitchell que por estatura, por versatilidad, por peso, no son buenos defensores exteriores. Tienes ahí un problema, te ataca mucho la defensa exterior, te hace mucho daño ahí, con Indiana se está viendo muchísimo, y encima es que tu suplente está Jerome, que también es un base bajito muy anotador, pero que defender te cuesta. Entonces, yo ahí veo, a ver, esto obviamente esta eliminación no solo se resume a que haya un fallo en el Bakur, pero para mí mucho de lo que debería hacer Cleveland es mirar si, bueno, yo creo que está bastante claro que Garland Mitchell juntos no funciona. A mí me encantan los dos por separado, soy muy defensor de Garland en este canal, ya lo sabéis, pero con Donovan Mitchell en ataque lo pueden hacer muy bien, pero es que en defensa siempre sales perdiendo. Entonces creo que Cleveland, por eso digo, yo no desharía el proyecto, pero sí que hay cosas que tocar, y tal vez conseguir un defensor exterior sea primordial y tal vez el sacrificado sea Garland. Porque Mobley sí que es verdad que se está criticando mucho la serie de Mobley. A mí tampoco me está gustando, pero para mí...
El tercer partido de Mobley es muy bueno, sí, y el segundo no juega.
El tercero. Pero sobre todo ya ha estado, le ha pintado la cara a Siakam. Pero Mobley te lo tienes que quedar. Por un tema de edad, por un tema de que es el que más proyección tiene en este equipo y que es un baluarte defensivo tremendo, porque puede salir a las ayudas, puede hacer switch con él sin ningún problema. Es muy valioso. Para mí, después de Mitchell, es el más valioso del equipo. Aparte, se complementa bien con Allen, desde mi punto de vista. Entonces, yo, si soy... Vamos a ver cómo pasa. Todavía es un 3-1. Yo le doy muy pocas posibilidades a Cleveland, pero bueno, es un equipo de 64 victorias. Puede conseguir 3 victorias seguidas. Aparte, Cleveland esta temporada, Oscar, recuérdame, es el único equipo que ha conseguido 15 victorias seguidas 3 veces. Creo recordarlo.
No, no tengo el dato, pero puede ser. Recuerdo mucho el de inicio de la temporada, que tuvo uno de los mejores arranques de la historia de la competición.
Exacto. ¿Quién no te dice a ti que el siguiente partido, que es en 2 días... Cleveland gane y consiga 3 victorias seguidas? Puede pasar,
sí, pero
lo veo muy complicado.
Siendo Donovan Mitchell...
Lo veo muy complicado, pero bueno, yo creo que hay que ajustar algunas cosas para la temporada que viene, sobre todo priorizaría un defensor exterior. Y lo del tema que se está hablando mucho, de lo del tema del dolor, ¿no? Que son jugadores, Mitchell no, pero por ejemplo Garland y Mobley se ha hablado de esto, de Jarrett Allen se habló el año pasado, del tema de la tolerancia al dolor o no. Es que no recuerdo... Nunca, de lo que llevo siguiendo NBA, que son ya bien de seguido, que ellos son más de 15 años, que me salgan estas noticias de que son intolerantes al dolor. Sí que es verdad que cada ser humano tiene una tolerancia al dolor distinta. Pero, joder, en el mismo equipo que haya tres así, a mí me suena un poquito, no quiero ser cruel, pero un poquito a excusa. O estás lesionado o estás bien, pero la intolerancia al dolor... que son muchas casualidades, que es que, por ejemplo, el año pasado, y otra cosa que, ya perdón por enrollarme, y otra cosa, Cleveland ha rotado, debería estar mejor preparado físicamente que otros equipos, como por ejemplo, yo llevo a mi caso Nueva York, que juegan los mismos de siempre, y aquí intolerancia al dolor ninguna.
No pain, no gain. Claro. Pues mira, fíjate que Frank Hayfield nos ha hilado con el siguiente tema del podcast. Dice, ¿vais a tocar las noticias sobre Giannis? ¿Dónde lo podréis ver? ¿Por qué? Dice esto Frank Hayfield. Pues porque ha salido una noticia, un artículo de Sans Charania en ESPN que nos dice, el 2 veces MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo, no ha tomado todavía ninguna decisión en firme, pero por primera vez en su carrera tiene la mente abierta sobre si su mejor opción es permanecer en Milwaukee o jugar en otro lugar. Le dijeron las fuentes a ESPN, que más o menos viene a confirmar las noticias previas que teníamos, que era una de las primeras veces que Giannis se planteaba no continuar en los Milwaukee Bucks. Yo creo que aquí simplemente hay dos motivos principales. El primero, porque pues, no ha conseguido pasar de primera ronda en las últimas 3 temporadas, si no recuerdo mal. Y la segunda, porque Damian Lillard va a estar lesionado toda la próxima temporada. Entonces, el proyecto de los Milwaukee Bucks ya no va a ser considerado como un proyecto contender para poder ganar el anillo. Giannis tiene 31 años, le quedarán todavía 3-4 años, dependiendo un poco de su capacidad física, a un nivel muy, muy alto de estar en su absoluto prime, porque sigue siendo un jugador que se cuida mucho y muy físico. Y entonces, pues yo creo que todos nos vamos haciendo la idea que Milwaukee, por capacidad salarial, por capacidad de atraer otras estrellas, ya que no es un gran mercado, pues no es el sitio donde quizás vaya a poder competir de esa forma en las próximas temporadas. Con todo ello, pues parece que los rumores que están saliendo alrededor de la figura de Giannis Antetokounmpo es que no va a continuar en los Milwaukee Bucks, y aquí ya pues empieza el baile de dónde podemos ver a Giannis fuera de Milwaukee. Ya os aviso que cuando tengamos un poquito más de tiempo haremos un podcast dedicado a dónde creemos que pueda acabar Giannis, pero no sé qué te parece esta noticia. Para mí es una confirmación de lo que ya sabíamos, ¿no, Sergio? O de lo que sospechábamos.
Sí, porque aparte Giannis no es de ahora, así que ahora lo estás dejando más claro, pero joder, recordemos al principio de temporada que sonó, que podría, si la cosa no levanta, podría... Daba la sensación de que podría pedirse otro, y los años que, por ejemplo, llega Holiday y Lillard, fuerza que igual me voy y te traen a Holiday y Lillard. Vamos a ver qué sucede en el futuro, si se está filtrando mucho de que Giannis puede querer un gran mercado. Salió el otro día Howard Beck diciendo que quería ir o a Nueva York o a Los Ángeles o a Miami o maybe Chicago. Esos son los cuatro mercados que son 6 equipos. Lakers, Clippers, Knicks, Nets, Miami y Chicago. Esas son las primeras informaciones. Ya sabéis que las primeras son informaciones, a lo que es en realidad hay un mundo. Pero, a ver, Milwaukee lo tiene muy complicado porque está ahogado salarialmente. La lesión de Lillard es muy dura. Además, salió hace 2 semanas que Lillard dijo que si no se hubiera lesionado, seguramente hubiera pedido el traspaso porque no estaba cómodo en Milwaukee, no sentía buen feeling con Giannis, tampoco malo, pero que no se sentía cómodo con Giannis y con los Bucks y que podía pedir el traspaso. Esto salió hace 2 semanas, pero dijo que fue justo antes de la lesión. Entonces, es todo otro problema más para Milwaukee. Está en cuanto a picks bastante mal. Creo que solo tienen 2 rondas suyas propias. Así que es verdad que Giannis le puede dar mucho valor, pero tus rondas no es como, por ejemplo, el ejemplo de Phoenix, que sabemos que están todas en Houston. Sus rondas, Milwaukee las tiene desperdigadas, cada uno en un sitio. ¿Y aquí qué va a primar? ¿Que Milwaukee le haga el favor a Giannis de llevarlo al sitio donde quiera él, o que Giannis haga el favor a Milwaukee de que los Bucks reciban el máximo posible? Tienen que llegar a un acuerdo. Creo que eso es lo único que puedo sacar claro en esto.
Bueno, como ya os digo, comentaremos todo el tema Giannis Antetokounmpo un poquito más adelante, cuando no haya tantos partidos, y estamos preparando, Sergio y yo, un montón de contenido relacionado con lo que se viene en la NBA, como por ejemplo el draft, porque esta noche se va a producir la lotería del draft en la NBA. Voy a leeros rápidamente cuáles son las probabilidades de que los equipos consigan el pick número 1. Sí que es cierto que luego también podríamos entrar a ver cuáles son las probabilidades de que consigan un número 2, un número 3, pero bueno, yo creo que como todos estamos pendientes de ese pick número 1 para que se lleve a Cooper Flagg, pues os digo que hay 3 equipos que están empatados con el porcentaje más alto, que son los Utah Jazz, los Washington Wizards y los Charlotte Hornets, que tienen un 14% de posibilidades de llevarse a Cooper Flagg. En segunda posición con el porcentaje más alto tenemos a los Pelicans con un 12,5%, en tercera a los Sixers, 10,5%, cuarta posición los New York Nets con un 9%, después tenemos a los Raptors con un 7,5%, los Spurs 6%, los Rockets 3,8%, los Portland Trail Blazers 3,7%, los Dallas Mavericks 1,8%, los Chicago Bulls 1,7%, los Sacramento Kings 0,8% y los San Antonio Spurs 0,7%. Ya os digo, después pues podemos ver el resto de posibilidades que tienen de caer en primera, segunda, tercera, cuarta elección los diferentes equipos. Sergio,
dime.
Dice el corazón, que te dice el feeling, ¿dónde acaba Cooper Flagg?
A ver, el corazón me dice 0,8, número muy mítico de Sweeney, sobre todo a mi equipo Sacramento, sería increíble. Pero a mí lo he dicho muchas veces. A ver, amaños aparte, es muy difícil decir dónde, porque esto es lotería, sí que podemos hacer los jajas con los amaños, pero si es Utah, Sixers o Nets, no me sorprendería mucho. O sea, no estoy diciendo que esté mañana, al fin y al cabo son porcentajes altos. Por ejemplo, Street dice Chicago, San Antonio 0,7, eso me parecería, bueno, tiene un 6%, eso me parecía algo más polémico, por así decirlo. Pero Utah, por el tema de que los Jazz no han tenido nunca un pick 1, el tema de que tierra de mormones, este es blanquito, tal, chorradas varias de esto de la NBA, pero que siempre están muy presentes, pues igual Cooper Flagg es como que les encaja muy bien a los Utah Jazz, que desde que ha llegado Danny Ainge llevan esperando un jugador generacional tiempo. Deshacieron el proyecto Cover y Mitchell para un jugador generacional que puede ser Flagg. Sixers, pues hombre, Sixers, le das toda la vuelta al de Proces, ¿no? Ahora están de capa caída y tienes algo para aferrarte. Y Nets, pues es un mercado grande como Brooklyn, el hermano pobre, ahora los Knicks están muy arriba, pues darle a los Nets esa posibilidad de que en un futuro puedan ponerse cara a cara con los Knicks, estaría muy guay. Pero la pregunta aquí es, Oscar, y digo mi respuesta y luego te la hago aquí, ¿dónde no querrías ver bajo ningún concepto a Cooper Flagg? ¿O quién tendría el pick 1 bajo ningún concepto? Y yo te digo que para mí serían los Pelicans. Yo no quiero que Pelicans tenga el pick 1, porque ya hemos visto qué ha hecho los Pelicans con los pick 1. Anthony Davis y Zion Williamson, los dos problemas de lesiones, no solo ellos dos, varios jugadores de Pelicans siempre han tenido problemas de lesiones, y a mí Pelicans, lo siento mucho si hay algún fan de Pelicans, que yo no conozco personalmente, pero para mí esa franquicia está muy maldita.
Sí, te lo puedo comprar en el sentido de que ya han tenido su oportunidad en otras ocasiones y que realmente es una franquicia que ha tenido bastantes problemas. Tampoco me haría mucha ilusión verlo en Charlotte, por ejemplo.
Con la Melo Ball puede molar, ¿eh?
No me acaba de transmitir mucho un Cooper Flagg en Charlotte, sinceramente. Filadelfia, también es un equipo que me da un poquito de pereza, pero sí que creo que podría ser un buen mercado para un jugador de primer año con toda la exposición que tienen los Sixers. Así que creo que desde el sentido de vista comercial no estaría mal para la NBA, por ejemplo, que cayese en Filadelfia. No obstante, esta noche es el sorteo, mañana lo estaremos comentando. Os voy a comentar un poquito el calendario que tenemos para mañana, si es posible. Digo si es posible porque estos días estoy teniendo un poquito más de jaleo, mi padre está enfermo, tengo que ir a cuidar de mi abuela a casa de mis padres y entonces tengo que hacer un poquito de malabarismos. Entonces, pues mañana a priori, a primera hora, y quiero decir, pues a las 7:30, 8 de la mañana tendréis podcast hablando, un pequeño resumen muy breve de lo que ha sucedido en los dos partidos de esta noche entre los Knicks y los Celtics y entre los Warriors y los Wolves. Y luego, a las 7 de la tarde, grabaremos, Tony, Sergio y yo, el podcast de Estadística Avanzada. Comentaremos un poquito todo lo que está sucediendo en estas semifinales de los playoffs. La semana pasada hicimos el repaso de primera ronda, pues esta va a ser el repaso de la segunda ronda, así que es cierto que igual acumulamos también algunos datos. Y luego también tocaremos un poquito el tema de lo que ha sido la lotería del draft y a ver a quién le ha tocado. Y las próximas semanas Tony tiene ya pensado grabar una serie de podcasts hablando un poco pues de quiénes son los jugadores, sabiendo el equipo a los que le ha tocado, pues haremos una pequeña previsión de, oye, yo si fuera este equipo elegiría este jugador y van a ser unos podcasts de introducción al draft. Más adelante, ya cuando estemos, yo creo que por las finales de la NBA o por esas fechas, ya haremos nuestro mock draft. Tenemos también pensado algún otro tipo de contenido, por ejemplo con Artau, ¿no? Para que venga un día por aquí por el podcast y se pase a inspirarnos un poco y a decirnos qué jugadores son los buenos, a ver qué nos dice de jugadores franceses, ¿no?
A ver quién nos vende, ¿no?
Dadiet, ¿no? Que a Dadiet, ¿qué nos dijo de Dadiet? El año pasado.
Que iba a ser muy bueno, que era muy buen talento, que tenía un futuro muy prometedor, pero yo le dije además, pero esto es Rafa Nestas, este será muy bueno en un futuro, pero es más verde que una lechuga. Me dice que no, que iba a rendir desde ya, pero bueno.
Veremos, no obstante lo invitaremos porque creo que es la persona que conocemos que más sabe de draft, básicamente.
Sí.
Y bueno, pues vais a tener un montón de contenido, pero lo queremos ir dosificando porque, bajo mi punto de vista, no tiene sentido empezar a hablar del draft ahora cuando estamos inmersos en los playoffs. Luego tendremos mucho tiempo para aburrirnos y hablar del draft, pero pues poco a poco vamos a ir metiendo ese contenido dentro del podcast, del canal, y seguro que yo creo que os va a gustar, que os va a gustar. Así que nada, Sergio, yo creo que no os dejamos nada de hoy, ¿verdad?
No, oye... Pero si Utah le toca el pick 1, igual mañana hay que decirle a Jacobo que se pase, ¿o qué?
Haremos algo con Jacobo si le toca el pick 1. A ver, siendo egoístas, estaría bien que le tocase a Utah, porque sí. Tenemos aquí a Jacobo León con su podcast El Cartero de los Jazz, y que es la persona que conocemos que en habla castellana que más sabe de los jazz, pues yo creo que también estaría bien para que tengamos información de primera mano. No estaría nada mal. Le tenemos que comentar. A ver dónde cae Cooper Flagg. Así que nada, chicos, gracias a todos, gracias por vuestros mensajes de ánimo y lo dicho, estamos aquí todos los días haciendo podcast en directo. Mañana tendréis doble podcast. El miércoles, 99% seguro también tendréis doble podcast porque a primera hora de la mañana voy a publicar una entrevista. La tengo que hacer mañana, hasta que no la haga. Es con un periodista bastante conocido dentro del mundo del baloncesto. Cuando la haga ya os diré quién es. pero bueno, hasta que no la hago, no os lo digo para pues eso, para no gafarlo y por yo qué sé, pues si luego no se produce. Y luego el miércoles por la tarde tendréis el podcast de los GMs, que estará en directo sobre las 6 de la tarde y se publicará a las 8 de la tarde. Pisa que mi perro, que está pues tratando de acomodarse, no sé qué quiere hacer. Y nada, Sergio, saludos.
Saludos.
Está mordiendo el cojín. Sí. Está mordiendo el cojín. No sé qué hace. Mira. Cómo se pelea ahí.
Parece que eso quiere chingar.
Sí. No sería extraño. Pues nada, chicos. Gracias a todos. Lo de siempre. Dejaros un like, las 5 estrellas, compartir el podcast, dar el paso y haceros miembros del canal de Patreon de Massive Ball.
Y Frank Heifetz, te está costando mucho, hijo. Me
está costando, ¿eh? Píldora da el paso. Streets está aquí en el chat también. José Lejaque, también lo mismo, dar el paso. Nacho Pasturiano y a toda la gente que ha estado por aquí. Big Ben Wallace, que es otro clásico, tío. Sí. Big Ben Wallace. Más Big Ben Wallace, siempre me lo imagino. Tiene la foto de Ben Wallace.
Sí,
siempre
me lo imagino mazadísimo.
Mazadísimo.
Yo me imagino mamadísimo también.
A Breogaz también, que está por aquí por el chat, que dé el paso, y a Robertillo. A Robertillo también. Si es que soy muy vago, solo tienes que hacer un clic, Frank. Pues nada, chicos, gracias a todos por estar por aquí. Saludos, y nos vemos en el próximo podcast. Chao, cuidaros.
¿Qué pasa, bolers? Ochoa, es la rectísima cara, Ochoa. El tipo interminable.
Saludos cordiales para todos los chavales, excepto para Sergio Ochoa, que es un anti-Laker del pijo.
¡Julián, da la puta cara!
¿Qué lo que? ¡Fuego, puñeta, fuego! La encuesta esta de John Ball, metiéndose en problemas.
Vuelve a Vitoria, pistola, dos tiros, ¡popo! ¡Muerto!
Y hoy le dimos plátano a la pizza.
This is your before and after story. Prepare for an incredible career in nursing. At Southeastern College, experience expert hands-on training. Learn real-world skills in our professional lab and simulated settings. And train for opportunities as a practical nurse, registered nurse, or career advancement with our RN to BSN program. At Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started.